siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de Blake Snell, ahora miembro de los Gigantes de San Francisco, y el inicio de la temporada regular el miércoles a las 6 de la madrugada, sí señor.
¿Estás seguro que tú no quieres que venga a narrar ese juego?
Totalmente seguro, totalmente. Lo pensamos, pero no, gracias. Te lo agradezco, pero no. Muy bien, con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Y eso que te salió mejor, porque antes era a las 3 de la madrugada, pero lo cambiaron.
Si tú supieras que dos mañana tengo que hacer el juego, pero...
¡No puede ser!
Sí, claro.
¡Oh, no puede ser! ¡Ay, Dios mío! Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey, el niño Vázquez. Me acompaña aquí en el estudio. Ya lo escucharon, porque no se puede quedar calladito. Él no espera que yo lo presente. No. Él me roba el micrófono, pero se le perdona porque es talentoso. Mr. Alfredo Álvarez.
Gracias. Qué alegría estar aquí contigo, Pepe. Tú sabes que disfruto muchísimo poder trabajar contigo y bueno, nada, estamos listos para hablar de lo que nos gusta y de lo que nos apasiona.
Así es, y tenemos noticias bien interesantes hoy. Porque mira, Blake Snell tiene una efectividad de carrera. Dos veces premio Cy Young. Tiene efectividad de carrera de 3.20. No está mal. El Guajiro Peña no estaba muy por encima de él. Déjame decirte, con la diferencia que Blake Snell va a ganar $62 millones.
El Guajiro Peña, Guajiro?
25 mil. Así es. Bueno, ¿qué les parece si ahora Mikey nos pone la musiquita de la primera sección, el béisbol de las grandes ligas?
Las grandes ligas en al duro y sin guantes.
Damas y caballeros, mientras ustedes dormían, Blake Snell y los Gigantes de San Francisco estaban negociando un contrato. Todavía está el examen físico. Recuerden, todo contrato...
Puede ser.
Correcto. Todo contrato hoy en día en el béisbol de las grandes ligas está supeditado a un examen físico y los Gigantes aparentemente tienen la mejor resonancia magnética del mundo, ¿ok? Porque le encuentran cualquier cosita a cualquier persona. Pero Blake Snell, si todo sale bien, durante dos temporadas estará ganando, están listos, $62 millones verdes norteamericanos. Este pitcher zurdo, dos veces premio Cy Young, tiene en su carrera profesional 71 victorias, 55 derrotas, efectividad 3.20 en 190 aperturas en 8 temporadas del béisbol de las grandes ligas. Tiene 30 años de edad y ahora va a ser compañero de equipo de Jorge Soler, toletero cubano que también firmó con los Gigantes un contrato de 3 temporadas y $42 millones. Jordan Hicks. Un socio tuyo fuerte. ¿Qué te parece, Mr. Alfred?
Mira, te voy a dar unos números que necesito que tú escuches y el mundo escuche.
Dale.
17 ganados, 16 perdidos, efectividad de 4.06, 61 juegos lanzados, todos como abridor, y en 285 innings y 2 tercios, 127 bases por bola, eso es 4 bases por bola por salida, y 380 ponches, esos son 12 ponches por salida. ¿De quién son esos números?
De Blake Snell.
De Blake Snell cuando no ha ganado el Cy Young.
Cuando
eso
no
es,
ha ganado con Cy Young.
Esos correcto. Números que te di son las estadísticas acumuladas de Blake Snell del 2019 al 2022. Un tipo que da bases por bola bastante, un tipo con una efectividad alta de 4.06. Y ese es Blake Snell en los dos años que no ha sido Cy Young. A ver... El tema Blake Snell da para rato.
Sí.
Creo que falló a Scott Boras.
Yo también.
que la gente paren ya de subir santos en altares que no pertenecen. Scott Boras no es el mejor agente de Grandes Ligas hoy por hoy. Scott Boras ha creado un nombre, ha creado una fama, y como dice el dicho, cría fama y acuéstate a dormir. Boras no es el mejor. J.D. Martínez sigue siendo un agente libre. Matt Chapman firmó un contrato que no era a la altura de un jugador de platino y es agente y era cliente de Boras. Y ahí está Blake Snell firmando 2 años. Scott Boras manipula manipula muchísimo la información. Y ya esto no le cae bien a muchos equipos. Blake Snell hoy podría ser un Yankee de Nueva York. Podría haber estado 6 años aseguraditos, porque la oferta que dieron los Yankees oficialmente fueron 25 millones por 6 años, ¿ok? Repito, 25 millones por 6 años. Y la rechazó Scott Boras. Pero además tengo fuentes que me dicen que Blake Snell y Scott Boras, Blake Snell aceptó este contrato en contra de Scott Boras, que parecía que pretendía que su cliente siguiese sin equipo. Y fue Blake Snell el que le hizo la jugarreta a Scott Boras, que salió la información. No sé si tú sabes que hace 4 días John Hyman saca la información de que hey, señores, Blake Snell está dispuesto a negociar con los equipos, ya no por esos contratos grandes, sino lo que quiere son 2 años. Esa información no la soltó Boras, la soltó Snell, que se aburrió, se cansó y se asqueó de un agente que se la pasa manipulando a la prensa, porque para que entienda nuestra gente querida que nos oye, nuestra gente en Cuba y en todos lados. Esto es lo que hace Scott Boras y por lo que Scott Boras cae mal. Scott Boras utiliza a los escritores de béisbol, de la asociación sobre todo, porque yo te digo, y a mí mismo me pudiera utilizar, porque si a mí me llama Boras, me dice, Alfred, yo sé que tú escribes de béisbol en español, mira, te tengo una información, Snell está buscando 6 años, 200 millones y los Yankees le hicieron una oferta. Yo lo voy a poner en mi cuenta de Twitter o yo lo voy a poner en mi página web con baselena.com. Pero ¿qué pasa? Que tú nunca vas a dudar de un agente porque la gente lo que te diga tú lo vas a poner. Pero ¿qué pasa cuando la gente está mintiendo? Está mintiendo y eso es lo que hizo Scott Boras. Scott Boras juega con la gente, mete mentira. Fulano está recibiendo una oferta de tal equipo y es mentira, es para que otro equipo responda. Nunca hubo una segunda oferta de los Yankees. Nunca hubo ninguna oferta de los angelinos. Ya se sabe que es mentira. Este hombre juega con la gente, hace las mentiras para tratar de supuestamente, con esto es como su estrategia de conseguirle mejores contratos a sus clientes, y la realidad es que ahí están sus clientes con malos contratos ahora mismo como en él. Y ay, todo el mundo va a hablar de cuando Soto firme por 600 millones el año que viene. Soto va a firmar con 600 millones si la gente desea a Pepe Lacayo. Porque eso es lo que vale.
Sí, sí, definitivamente. Bueno, ¿qué te parece ahora con los Gigantes, que están en una división muy complicada? Porque primero que todo tienen a los Dodgers, pero además de eso tienen a los Padres. Pero han decidido, ¿te acuerdas que estábamos hablando de los Gigantes y Blake Snell hace un mes? Con 10 días restantes en la pretemporada.
Para no puede pichar en abril.
No puede. Bueno, quizás no la primera. No, sí.
Pepe.
Sí. La primera sí puede pichar en abril.
No va a pichar
en abril. ¿Tú crees que Blake Snell no se ha preparado por su cuenta? Claro que sí.
¿Y los catchers de los Gigantes conocen a Blake Snell?
No, nunca
le han recibido, porque no, yo me tomé el trabajo de buscar eso.
Son profesionales.
No, pero estas son las cosas que hace Scott Boras de nuevo. Y él no va a poder lanzar. Y si lanzan a abril, será la última semana de abril. Ningún equipo en su sano juicio va a tener a Blake Snell lanzando la próxima semana.
No, eso no existe. Semana, pero sí la segunda semana de abril.
Yo no lo creo. Tercera o cuarta. Y cuidado, esto no le pase una mala jugada. Y te voy a decir algo. A ver, Pepe, hay una razón por la cual los pitchers y los catchers se reportan el día 14
supuesto,
de febrero,
supuesto,
cuando el resto del equipo se reporta muchas veces el día 27 de febrero. Hay una razón, es que los pitchers y los catchers tienen que hacer un trabajo grandísimo que lleva no solo horas en el terreno al sol y con el calor y practicando, sino también llevan horas
correcto
de teoría, porque
para
se tienen que sentar, y sobre todo en un béisbol como hoy en día, Pepe, que se maneja tanta data que tú tienes que saber 700 cosas que no se sabían antes. No, mira, que si los picheos tales, que si el spin rate, que si la velocidad, que si está el picheo,
okay,
que si el catcher. Nada de esto lo ha hecho con estos catchers.
Correcto.
Y estos catchers, ahora tú le estás pidiendo a esos receptores que cuando se termine el juego de pelota normal de la temporada regular, vayan para sus casas o para el hotel y se sienten a estudiar a Blake Snell, a ver qué tira, cuánto tira, cómo lo tira, qué va a jugar, va a ser la estrategia. Todo porque a un agente le dio la gana de aguantar a su tipo ahí.
Es verdad. Lo que estás diciendo, todo esto tiene razón, pero estamos hablando
y esperemos
de atletas.
Que le vaya bien.
Estamos hablando de atletas profesionales. 1, recta. 2, curva. 3, slider.
Ya eso no es así.
4, no, yo sé que no es así. Pero en teoría, sí es así.
Eso no es así.
Vamos a ver video de Blake Snell.
Hoy un catcher tiene que saber cuál picheo es el que tiran según los conteos. No, porque en 2 y 0 no puede tirar recta, porque 86% de las veces le batean, hay que pedirle 5, porque el 70% de las veces es FC. Todo eso lo tiene que tener un catcher en la mente. Hoy en día un catcher
estamos
es...
Estamos de acuerdo. ¿Tú te acuerdas de Greg Maddux?
Pero Greg Maddux, ¿tú estás comparando a Greg Maddux con Blake Snell?
Pero espérate, déjame terminar. Greg Maddux tenía no un catcher cualquiera, un receptor personal que se llamaba Eddie Pérez. ¿Te acuerdas de Eddie Pérez?
Por supuesto.
Él no aceptaba. Cuando Javi Báez, el boricua, lo ponían a cachar a Greg Maddux.
No, no pichaba con
Javi. No pichaba. Le decía, no, yo con este hombre no voy.
Me estás dando la razón.
Estoy dando la razón, pero Greg Maddux era alguien muy especial.
¿Quién es el catcher? Blake Snell ahora mismo ni lo conocen.
No, pero es que...
Los catchers gigantes nunca la han recibido.
Pero Blake Snell no tiene receptor personal como lo tenía Greg Maddux.
No, de hecho no tiene receptor todavía, porque no conoce a ninguno de los catchers gigantes. Ese bonding, esa relación,
ya mañana se
esa amistad catcher con pitcher, se hace en el sprint training.
Pero también el otro extremo, el que tenía Greg Maddux, que él no permitía. Y eso es que Greg Maddux no tiraba nada excepcional. Greg
No tiraba nada excepcional.
Él no te tiraba una recta de 104 millas por hora.
Pero
él no tiraba bola de nudillos.
Pero se le movía todo.
Pero le movía, pero no tiraba ni nudillos ni recta.
Sí, pero no importa, pero Eduardo lo conocía.
No. Aparentemente nacieron juntos, porque solamente permitía que Eddie, como le decía él.
Después en San Diego también tuvo un catcher, ¿te acuerdas?
Yo me acuerdo que ya después, cuando era el mismo, no era el mismo Greg Maddux. ¿Cómo te gusta Jorge Soler en este equipo, encajando con los gigantes en ese estadio tan, tan grande?
No me gusta, porque no es un estadio friendly para bateadores.
Es verdad.
No me gusta,
es verdad,
porque la costa oeste para Soler nunca me ha parecido buena. ¿Qué me gusta? Que Soler es un guerrero. Que Soler ha rendido en todos los lugares que ha ido.
¿Por qué para Yasiel Puig la costa del oeste sí fue buena, pero
sí,
no pero para Jorge
Soler?
Sí, pero
no es lo mismo jugar en los Dodgers que los Gigantes.
Ok, pero él
porque
sigue siendo la costa
del
Pacífico.
Se batea muchísimo. El Dodger Stadium es un paraíso para los bateadores. ¿Cómo que por qué? Te tengo un dato. Bueno, tú sabes que me picaste, tú sabes que este me arrojó.
Pero es que yo sé cómo tirarte una bola de nudillos a ti para
no,
que
me picaste, tú sabes que con lo de las estadísticas yo me pongo mal.
A ver, dale.
Te quiero buscar aquí un dato que nuestra gente va a apreciar mucho y es los números de Greg Maddux. Según sus catchers, vamos a buscar esto aquí un momentico. Ya estoy aquí. Según sus catchers, miren, los catchers de Greg Maddux, les voy a dar numerito, con los que mejor lo hizo en su carrera, ¿no? Bueno, no fue una carrera, fue una extraordinaria carrera la que tuvo con sus catchers. Te voy a buscar los números con Javi López, porque él lanzó 72 juegos con Javi López, aunque no lo parezca, en 420 innings. Su efectividad fue de 2.35. O sea, para no gustarle Javi López lo hacía bastante bien. Pero con Eddie
Pero
Pérez...
Pero lo cruzaba mucho. Se quejaba que lo cruzaba mucho.
Con Eddie Pérez lanzó 121 juegos, 832 en un tercio y un 2.52 de efectividad. Las cosas de la vida. Su
Correcto.
Efectividad con Javi López fue mejor que con Eddie
Pero
Pérez.
Sin embargo,
no, llegó un momento, te voy a decir, de esos 72 juegos con Javi López, fueron casi todos al inicio, pero ya hay un momento que él ni siquiera dejaba que López.
Yo me acuerdo una discusión que tuvo.
Sin embargo, históricamente tuvo mejores números con López.
Cuando estaba con los Bravos de Atlanta.
A ver, tuvo menos
Que cuando sacaban a Eddie Pérez detrás del home plate por un bateador emergente, prácticamente decía Greg Maddux, no, a mí también me tienen que sacar porque yo no voy a jugar con nadie.
Te tengo una trivia.
A ver,
el catcher que más le recibió en su carrera a Greg Maddux después de Eddie Pérez fue Henry Blanco. Era fan de los catchers venezolanos, parece. Henry Blanco, que en 82 juegos lanzó con él 496 innings. Damon Berryhill, que eso es cuando él estaba en los Cubs.
Sí.
Ese era su catcher. 81 juegos con 2.87 de efectividad. Y Paul Bacow. En 80 juegos, 3.34. Ese es el que estaba en San Diego.
Así es. Muy bien, ¿qué les parece si ahora nos vamos con la próxima sección y la favorita aquí por Mr. El Niño Vázquez? El balompié fútbol soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Bueno, más malas noticias para la gente que había comprado y había pagado demasiado por las entradas de la selección argentina pensando que Leo Messi iba a jugar. Anoche en una conferencia de prensa, la Federación Argentina de Fútbol ha tenido que admitir que Leo Messi no va a participar en los dos amistosos que la selección argentina va a jugar en este país el viernes contra la selección de El Salvador y el martes contra Costa Rica. Irónicamente, la selección argentina está jugando estos dos partidos en Estados Unidos pensando que Leo Messi iba a poder participar y también para fomentar el deporte en este país porque se esperaban llenos completos tanto en Filadelfia como en Los Ángeles, donde se van a jugar estos dos partidos. Ahora, le han preguntado al Tata Martino por lo menos una docena de veces qué es exactamente lo que tiene Leo Messi, pero ustedes saben muy bien que... Nunca te van a dar una respuesta. Dicen, no, tiene fatiga muscular, me imagino que es en la pierna, me imagino que es en la rodilla, nunca quieren decir mucho. Lo único que yo sí les puedo decir es que cuando se pierda estos dos partidos, son 5 partidos en 3 semanas que Leo Messi se va a haber perdido y todavía no sabemos si cuando arranque, reanude la temporada después de Semana Santa, porque estos partidos se están jugando básicamente porque es Semana Santa. Si después de eso, entonces Leo Messi va a poder jugar con y justamente está poniendo Mikey el Niño Vázquez, Leo Messi por la tele, aquí mientras estamos hablando. Ya pronto van a poder ponerla,
pronto va a pasar en vivo, vamos sí. A estar haciendo el programa y van a salir las imágenes.
La linda cara, mira, ahí no reaccionó bien el portero, mira, parece que no la vio. Y puso dos brazos así.
Le puso un efecto a la pelota muy
pero
lindo.
Es que viste cómo puso los dos brazos así. Pero te voy a decir una cosa, van a poder ver la linda cara de Alfred dentro de menos de un mes aquí en este programa. Y la lindísima cara también de JJ Chambi Campos. Así que, pero sí les quería decir que, bueno, hay otra noticia en el fútbol. Oigan esto, el Real Madrid le ha dicho a la Federación Francesa de Fútbol que no va a prestar ningún jugador ahora que arranque los Juegos Olímpicos de París este verano, en julio, que no va a prestar ni a Eduardo Camavinga ni a Kylian Mbappé, porque no son competencias oficiales de la FIFA, y si se lesionan estos dos jugadores, el Real Madrid no recibe ni un centavo de nadie, y tiene que comerse los contratos de ambos futbolistas. Esto no es el primero en hacerlo, pero les está diciendo desde ahora que no van a prestar a estos dos caballeros, ni a Kylian Mbappé, ni a Eduardo Camavinga. Es más, ya desde ahora le está diciendo a Argentina, hay un futbolista hispano-argentino que se llama Nico Paz, y ya desde ahora están diciendo que tampoco se lo van a prestar a Argentina para los Juegos Olímpicos de verano. Ustedes saben que no es un torneo oficial de la FIFA, porque no juega la selección. Quería utilizar a Leo Messi y Mbappé quería ser utilizado por Francia.
No, y no sé si si sabes que, me imagino que sí, porque tú estás al tanto mucho, pero que Real Madrid pues ha presentado una denuncia, ¿no?, ante la Federación Española de Fútbol, calificándolos de negligente, bueno, calificó de negligente al árbitro que estuvo en el juego que ellos le ganaron a los Osasuna 4-2 por no tomar acciones, ¿no?, contra los cánticos de insultos contra la persona de Vinicio Junior. Los cánticos decían, Vinicio muere, era el cántico.
Wow.
Sí, algo bien, bien. De hecho, las cámaras de televisión captaron parte del público como cantaba la frase, Vinicio muere, Vinicio muere, durante ese partido del sábado que fue en el Sadar. Luego su compañero Dani Carvajal hizo un gesto hacia el árbitro que se llama Juan Martínez Munuera, y Vinicio marcó 2 goles en ese juego, celebró el segundo gol en el minuto 64, se viró hacia la multitud, señaló con la oreja, y bueno, Munuera no mencionó ningún cántico ofensivo en su informe cuando terminó el juego, y esto ha molestado muchísimo al Real Madrid, que dice, tras los graves insultos proferidos una vez más contra nuestro jugador Vinicio Junior, en este caso durante el partido de la Liga disputado por nuestro equipo en el Sadar, el Real Madrid comunica lo siguiente, y dice, nuestro club ha presentado una denuncia ante el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol contra el árbitro del partido Juan Martínez Munuera como consecuencia de la redacción negligente de la acta arbitral. Este colegiado omitió de forma voluntaria y deliberada los insultos y gritos vejatorios dirigidos de forma reiterada hacia nuestro jugador Vinicio Junior, pese a ser advertido de manera insistente por nuestros jugadores en el mismo momento en el que estos estaban produciendo.
Increíble, pero cierto. Muy bien, así que una vez más ya podemos añadir a Filadelfia y a Los Ángeles entre las muchas ciudades norteamericanas que están sumamente decepcionadas con el hecho de que Leo Messi no va a poder jugar allí. Y pensar que estos partidos amistosos, porque la selección argentina no juega en cualquier lado del mundo, o juega como amistoso en casa o como amistoso en el país donde del otro equipo. Pero este torneo que se está jugando en Estados Unidos era justamente para beneficiar a Leo Messi, primero para que no tuviera que viajar, y segundo para fomentar el deporte en este país, y resulta que ahora no va a jugar en ninguno de esos dos partidos. No pudo jugar dos juegos la semana pasada, ganaron en Washington contra el DC United, perdieron aquí en casa contra Montreal porque tampoco jugó Leo Messi, así que ya son cuatro partidos en menos de dos semanas que se está perdiendo, y como les dije, todavía nadie se atreve a decir qué va a pasar dentro de 10 días cuando Leo Messi tenga que enfrentarse otra vez un partido oficial con el equipo de Inter Miami. Bueno, Mr. Vázquez, ¿qué te parece si nos das ahora el baloncesto profesional de la NBA? Alfred, no me lo vas a creer, no es que yo tenga una bolita de cristal, pero yo dije aquí al aire en vivo, ayer, que si el Miami Heat jugaba así de mal contra Filadelfia, como lo hizo contra los Pistones del Detroit, Miami Heat derrotó a los Pistones por 3 punticos con mucho más suerte que táctica. El peor equipo, los Pistones del Detroit, y el Miami Heat ganó por 3 puntos. Y yo dije, si juegan así de mal esta noche, o inclusive un poquito mejor, pierden contra Filadelfia y fueron apaleados por los 76ers de Filadelfia.
Sí,
¿qué te parece?
No, un desastre. De Miami ya con 31 derrotas.
Aleja de los playoffs cada día más y más.
Sí, sí, en una liga que no es fácil. Aunque Filadelfia tampoco tiene un récord mucho mejor que ellos, ¿no? 38-30. Pero fue un mal juego realmente desde cualquier punto que lo vea. En Robinson desaparecido, tiró malísimo. Hizo apenas 5 tiros del campo, anotó solamente 1, y Robinson es un jugador importante para Miami. Adebayo fue quien mejor estuvo con 20 puntos, un total de 10 rebotes. Pero Rozier, yo creo que falló muchísimo, tiró 21 veces para anotar 8. Jax, creo que ya se acabó ya la historia con Jax Jr., me parece que fue bueno mientras duró, porque ayer de 13 tiros pues, solamente pudo anotar 3, creo que... Esto es lo que pasa cuando tú tienes estos jugadores que son que tú agarraste de ligas de desarrollo, que son undrafted, o sea que no lo seleccionó nadie en el draft, y tú quieres demostrar que tú eres el caballo. Pero esa gente que no llegan con ese cartel de estrella, te resuelven un tiempo, pero no llegan a volverse estrellas en la NBA, y eso no existe. No sé, por lo menos, no sé si estrella, pero superestrella. También, evidentemente, Hovick, que había jugado muy bien por Miami, perdió el juego por lesión. Recordemos que Jimmy Butler tampoco estuvo en ese juego. Y está claro que un Miami Heat sin Jimmy Butler no es lo mismo. Sí, pero es que también hay que tener en cuenta quiénes jugaron por el equipo de Filadelfia. Porque si bien los Miami Heat no tuvieron a... ¿Cómo usted dice?
Maxley fue el máximo anotador.
A Jimmy Butler, Filadelfia también no tuvo a su máxima estrella.
Mira, Adebayo fue el máximo jugador del Miami Heat con 20 puntos, 13 rebotes,
claro.
6 asistencias. Maxley con 30 puntos para el equipo de los 76ers. Luego, anoche o esta madrugada, tu equipo favorito, los Lakers, salieron airosos derrotando a los Halcones de Atlanta. Y tu socio, LeBron James, jugó 29 minutos y metió 25 punticos. ¿Qué te parece?
Bueno, ganaron, que es lo más importante.
Claro, no, ganaron por paliza.
No,
136-105.
Atlanta tampoco. Atlanta, si no le ganan a Atlanta, tienen que quedarse un tiro, como decían en
bueno,
mi barrio.
El Miami le ganó a Detroit por 3 puntos y de chiripa.
No, yo sé, no es... Pero bueno, Atlanta tiene 30-38, un equipo que
más
en todos los
más
aspectos
respetable.
es inferior a los Lakers. Yo te digo, me gusta mucho lo que estoy viendo de Anthony Davis. Yo creo que Anthony Davis cada día es más líder. Eso es
sí,
bueno porque
sí.
LeBron ahorita va de salida, ¿no? 22 puntos en 31 minutos. Estuvo muy efectivo desde el campo, de 14 tiros anotó 10, agarró 15 rebotes. Hachimura tuvo un buen juego ofensivo, hizo 10 tiros y anotó 7, o sea, muy bien por Hachimura, que es un tipo versátil, lo mismo lo vemos jugando como ala pivote, que lo vemos jugando como small forward. LeBron bien, un juego estable, 25.10 rebotes, yo creo que es un juego estable, o sea, perdón, 25.10 asistencia, 10 rebotes, casi un triple doble, esos son los números de él, pero sin duda la estrella del show fue D'Angelo Russell. Me Correcto. Alegro mucho por D'Angelo, que ha tenido una temporada muy inestable. Sí. 27 puntos, 10 asistencia y 4 rebotes.
Rapidito, el mejor equipo de toda la NBA, los Celtics de Boston, ahora con 54-14. Anoche no tuvieron ningún problema apaleando a los Pistones del Detroit, que un equipo que le había dado guerra al Miami Heat 24 horas antes. Ahora Detroit con 12-56. Yeah. Los Celtics 54-14. O sea, totalmente polos opuestos. ¿Alguien puede frenar a Boston este año?
No lo veo. No veo.
Yo tampoco. Ni siquiera Denver. Trabajo. ¿Una serie entre Denver y Boston?
Sí, una serie entre Denver y Boston sí la puede ganar Denver, pero sí. Está duro. O sea, está
le
duro.
Le ganan
este
cuatro
equipo.
Partidos. Jokic ahí con esa. Oye, ¿tú crees?
Jason Tatum, escucha los números de esto. Jason Tatum, 27.1 por juego.
Sí.
Jason Tatum, líder en el equipo en rebotes con 8.3. Y ahí es donde tú puedes decir que quizás el equipo no tiene esos reboteadores grandes. Pero bueno, Tatum un año de sueño. Derrick White, líder en asistencia con 5.1. Jaylen Brown, líder en robo con 1.1. Y Kristaps Porzingis, que es el hombre grande que tienen ellos, uh-huh. 1.8 bloqueos. Es un equipo que, cuando tú miras ese 5, ¿no? Yo creo que hay algo que yo tengo que decirte aquí, que te lo juro que si no lo digo me pica la lengua. Y lo hemos hablado con Juan Pendá. True Holiday, qué gran adquisición ha sido para los Celtics. ¿Por qué? Porque yo no me voy a aburrir de decir la frase más conocida, por lo menos aquí en los Estados Unidos, del mundo del deporte. Defense wins championships.
Bueno,
la
sí.
Defensa gana campeonato.
¿Qué es lo que falta hoy en día en la NBA?
Pues es que ellos se hicieron de los servicios de True Holiday, que es uno de los mejores defensores de toda la liga.
Sí.
Este hombre está teniendo un año espectacular. Tiene 12.8 anotaciones por partido. Tiene 5.4 rebotes y 4.9 asistencia. Números sólidos. Este hombre se roba casi una bola por juego. Y ha sido, yo creo, el sí. Difference maker, como se dice en inglés, el diferenciador de todo esto. Una banca sólida con Al Horford, que te ha jugado 56 juegos. Peyton Pritchard, te ha jugado 68 juegos. Tienes una, vuelvo y te repito, una banca sólida.
Mira, si tienes razón con ese comentario, que en el fútbol americano, la NFL, generalmente los mejores equipos defensivos llegan muy lejos en una campaña, porque es lo que gana partidos.
Y el 5 titular es estelar. O sea, sí. Tú tienes un organizador como True Holiday, vuelvo y te repito, que es un crack defendiendo. O sea, es de otro nivel. Tienes a Derrick White anotándote 15 puntos por juego. Y tienes a Porzingis en el centro, a Jaylen Brown y a Jason Tatum anotando ahí todos los puntos, porque entre los dos tienen 30 puntos, o sea, 27 uno y 23 el otro, son 50 puntos que te meten por juego entre los dos, ¿qué más quieres? Y además son defensivos, porque Jason Tatum es defensivo, porque Jaylen Brown es súper defensivo, porque incluso Derrick White es defensivo también. Este equipo tiene todo para levantar el título este año. Yo dudo que no ganen.
Increíble, pero cierto. Bueno, nos están diciendo que hasta aquí los deportes. Muchas gracias por estar con nosotros. En nombre de todos los que laboramos en este programa, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Blake Snell, ahora miembro de los Gigantes de San Francisco, y el inicio de la temporada regular el miércoles a las 6 de la madrugada, sí señor.
¿Estás seguro que tú no quieres que vengan a narrar ese juego?
Totalmente seguro, totalmente. Lo pensamos, pero no, gracias. Te lo agradezco, pero no. Muy bien, con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Y eso que te salió mejor, porque antes era a las 3 de la madrugada, pero lo cambiaron.
Si tú supieras que dos mañana tengo que hacer el juego, pero...
¡No puede ser!
Sí, claro.
¡Oh, no puede ser! ¡Ay, Dios mío! Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey, el niño Vázquez. Me acompaña aquí en el estudio. Ya lo escucharon, porque no se puede quedar calladito. Él no espera que yo lo presente. No. Él me roba el micrófono, pero se le perdona porque es talentoso. Mr. Alfredo Álvarez.
Gracias, gracias. Qué alegría estar aquí contigo, Pepe. Tú sabes que disfruto muchísimo poder trabajar contigo y bueno, nada, estamos listos para hablar de lo que nos gusta y de lo que nos apasiona.
Así es, y tenemos noticias bien interesantes hoy. Porque mira, Blake Snell tiene una efectividad de carrera. Dos veces premio Cy Young. Tiene efectividad de carrera de 3.20. No está mal. El Guajiro Peña no estaba muy, muy, muy por encima de él. Déjame decirte, con la diferencia que Blake Snell va a ganar $62 millones.
El Guajiro Peña,
25 mil. Así es. Bueno, ¿qué les parece si ahora Mikey nos pone la musiquita de la primera sección, el béisbol de las grandes ligas?
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Damas y caballeros, mientras ustedes dormían, Blake Snell y los Gigantes de San Francisco estaban negociando un contrato. Todavía está el examen físico. Recuerden, todo contrato...
Puede ser.
Correcto. Todo contrato hoy en día en el béisbol de las grandes ligas está supeditado a un examen físico y los Gigantes aparentemente tienen la mejor resonancia magnética del mundo, ¿ok? Porque le encuentran cualquier cosita a cualquier persona. Pero Blake Snell, si todo sale bien, durante dos temporadas estará ganando, están listos, $62 millones verdes norteamericanos. Este pitcher zurdo, dos veces premio Cy Young, tiene en su carrera profesional 71 victorias, 55 derrotas, efectividad 3.20 en 190 aperturas en 8 temporadas del béisbol de las grandes ligas. Tiene 30 años de edad y ahora va a ser compañero de equipo de Jorge Soler, toletero cubano que también firmó con los Gigantes un contrato de 3 temporadas y $42 millones. Jordan Hicks. Un socio tuyo fuerte. ¿Qué te parece, Mr. Alfred?
Mira, te voy a dar unos números que necesito que tú escuches y el mundo escuche.
Dale.
17 ganados, 16 perdidos, efectividad de 4.06, 61 juegos lanzados, todos como abridor, y en 285 innings y 2 tercios, 127 bases por bola, eso es 4 bases por bola por salida, y 380 ponches, esos son 12 ponches por salida. ¿De quién son esos números?
De Blake Snell.
De Blake Snell cuando no ha ganado el Cy Young.
Cuando
eso
no
es,
ha ganado con Cy Young.
Esos correcto. Números que te di son las estadísticas acumuladas de Blake Snell del 2019 al 2022. Un tipo que da bases por bola bastante, un tipo con una efectividad alta de 4.06. Y ese es Blake Snell en los dos años que no ha sido Cy Young. A ver... El tema Blake Snell da para rato.
Sí.
Creo que falló Scott Boras.
Yo también.
Que la gente paren ya de subir santos en altares que no pertenecen. Scott Boras no es el mejor agente de grandes ligas hoy por hoy. Scott Boras ha creado un nombre, ha creado una fama y como dice el dicho, cría fama y acuéstate a dormir. Boras no es el mejor. J.D. Martínez sigue siendo un agente libre. Matt Chapman firmó un contrato que no era a la altura de un jugador de platino y es agente y era cliente de Boras. Y ahí está Blake Snell firmando 2 años. Scott Boras manipula manipula muchísimo la información. Y ya esto no le cae bien a muchos equipos. Blake Snell hoy podría ser un Yankee de Nueva York. Podría haber estado 6 años aseguraditos, porque la oferta que dieron los Yankees oficialmente fueron 25 millones por 6 años. ¿Ok? Repito, 25 millones por 6 años. Y la rechazó Scott Boras. Pero además tengo fuentes que me dicen que Blake Snell y Scott Boras, Blake Snell aceptó este contrato en contra de Scott Boras, que parecía que pretendía que su cliente siguiese sin equipo. Y fue Blake Snell el que le hizo la jugarreta a Scott Boras, que salió la información. No sé si tú sabes que hace 4 días John Hyman saca la información de que hey, señores, Blake Snell está dispuesto a negociar con los equipos, ya no por esos contratos grandes, sino lo que quiere son 2 años. Esa información no la soltó Boras, la soltó Snell, que se aburrió, se cansó y se asqueó de un agente que se la pasa manipulando a la prensa, porque para que entienda nuestra gente querida que nos oye, nuestra gente en Cuba y en todos lados. Esto es lo que hace Scott Boras y por lo que Scott Boras cae mal. Scott Boras utiliza a los escritores de béisbol, de la asociación sobre todo, porque yo te digo, y a mí mismo me pudiera utilizar, porque si a mí me llama Boras, me dice, Alfred, yo sé que tú escribes de béisbol en español, mira, te tengo una información, Snell está buscando 6 años, 200 millones y los Yankees le hicieron una oferta, yo lo voy a poner en mi cuenta de Twitter o yo lo voy a poner en mi página web con baselena.com. Pero ¿qué pasa? Que tú nunca vas a dudar de un agente porque la gente lo que te diga tú lo vas a poner. Pero ¿qué pasa cuando la gente está mintiendo? Está mintiendo y eso es lo que hizo Scott Boras. Scott Boras juega con la gente, mete mentira. Está recibiendo una oferta de tal equipo y es mentira, es para que otro equipo responda. Nunca hubo una segunda oferta de los Yankees, nunca hubo ninguna oferta de los Angelinos, ya se sabe que es mentira. Este hombre juega con la gente, hace las mentiras para tratar de supuestamente, con esto es como su estrategia de conseguirle mejores contratos a sus clientes, y la realidad es que ahí están sus clientes con malos contratos ahora mismo como en él, y ay, todo el mundo va a hablar de cuando Soto firme por 600 millones el año que viene. Soto va a firmar con 600 millones si la gente desea Pepe Lacayo. Porque eso es lo que vale.
Sí, sí, definitivamente. Bueno, ¿qué te parece ahora con los Gigantes, que están en una división muy complicada? Porque primero que todo tienen a los Dodgers, pero además de eso tienen a los Padres. Pero han decidido, ¿te acuerdas que estábamos hablando de los Gigantes y Blake Snell hace un mes? Con 10 días restantes en la pretemporada.
Para ¿no puede pichar en abril?
No, no puede. Bueno, quizás no la primera. No, sí.
Pepe.
Sí, sí. La primera no, sí puede pichar en abril.
No va a pichar en abril.
¿Tú crees que Blake Snell no se ha preparado por su cuenta? Claro que sí.
¿Y los catchers de los Gigantes conocen a Blake Snell?
No, nunca
le han recibido, porque no, yo me tomé el trabajo de buscar eso.
Son profesionales.
No, pero estas son las cosas que hace Scott Boras de nuevo. Y él no va a poder lanzar. Y si lanza en abril, será la última semana de abril. Ningún equipo en su sano juicio va a tener a Blake Snell lanzando la próxima semana.
No, eso no existe. Semana, pero sí la segunda semana de abril.
Yo no lo creo. Tercera o cuarta. Y cuidado, esto no le pase una mala jugada. Y te voy a decir algo. A ver, Pepe, hay una razón por la cual los pitchers y los catchers se reportan el día 14 de febrero, cuando el resto del equipo se reporta muchas veces el día 27 de febrero. Hay una razón, es que los pitchers y los catchers tienen que hacer un trabajo grandísimo que lleva no solo horas en el terreno al sol y con el calor y practicando, sino también llevan horas de teoría, porque se tienen que sentar, y sobre todo en un béisbol como hoy en día, Pepe, que se maneja tanta data que tú tienes que saber 700 cosas que no se sabían antes. No, mira, que si los picheos tales, que si el spin rate, que si la velocidad, que si está el picheo, okay, que si el catcher. Nada de esto lo ha hecho con estos catchers.
Correcto.
Y estos catchers, ahora tú le estás pidiendo a esos receptores que cuando se termine el juego de pelota normal de la temporada regular, vayan para sus casas, para el hotel, y se sienten a estudiar a Blake Snell, a ver qué tira, cuánto tira, cómo lo tira, qué va a jugar, va a ser la estrategia. Todo porque a un agente le dio la gana de aguantar a su tipo ahí.
Es verdad. Lo que estás diciendo, todo esto tiene razón, pero estamos hablando de atletas.
Y esperemos que le vaya bien.
Estamos hablando de atletas profesionales. 1, recta. 2, curva. 3,
ya
slider.
Eso no es así.
4, no, yo sé que no es así, pero en teoría sí es así.
Eso no es así.
Vamos a ver video de Blake Snell.
Hoy un catcher tiene que saber cuál picheo es el que tiran según los conteos. No, porque en 2 y 0 no puede tirar recta, porque 86% de las veces le batean, hay que pedirle 5, porque el 70% de las veces es... Todo eso lo tiene que tener un catcher en la mente. Hoy en día un catcher
es... Estamos de acuerdo. ¿Tú te acuerdas de Greg Maddux?
Pero Greg Maddux, tú estás comparando a Greg Maddux con Blake Snell.
Pero espérate, déjame terminar. Greg Maddux tenía no un catcher cualquiera, un receptor personal que se llamaba Eddie Pérez. ¿Te acuerdas de Eddie Pérez?
Por supuesto.
Él no aceptaba. Cuando Javi Báez, el boricua, lo ponían a cachar a Greg Maddux.
No pichaba.
Le decía, no, yo con este hombre no voy.
Me estás dando la razón.
Estoy dando la razón, pero Greg Maddux era alguien muy especial.
¿Quién es el catcher? Blake Snell ahora mismo ni lo conocen.
No, pero es que...
Los catchers gigantes nunca lo han recibido.
Pero Blake Snell no tiene receptor personal como lo tenía Greg Maddux.
No, de hecho no tiene receptor todavía, porque no conoce a ninguno de los catchers gigantes. Ese bonding, esa relación,
ya mañana se
esa amistad catcher con pitcher, se hace en el sprint training.
Pero también el otro extremo, el que tenía Greg Maddux, que él no permitía. Y eso que Greg Maddux no tiraba nada excepcional. Él no tiraba una recta de 104 millas por hora. Pero él no tiraba bola de nudillos.
Pero se le movía todo.
Pero no tiraba ni nudillos ni recta.
Sí, pero no importa, pero Eduardo lo conocía.
No. Aparentemente nacieron juntos, porque solamente permitía que Eddie, como le decía él...
Después en San Diego también tuvo un catcher, ¿te acuerdas?
Yo me acuerdo que ya después, cuando era el mismo, no era el mismo Greg Maddux. ¿Cómo te gusta Jorge Soler en este equipo, encajando con los gigantes en ese estadio tan, tan grande?
No me gusta, porque no es un estadio friendly para bateadores.
Es verdad.
No me gusta,
es verdad,
porque la costa oeste para Soler nunca me ha parecido buena. ¿Qué me gusta? Que Soler es un guerrero. Que Soler ha rendido en todos los lugares que ha ido.
¿Por qué para Yasiel Puig la costa del oeste sí fue buena, pero no para Jorge Soler?
Sí, pero no es lo mismo
jugar
en los Dodgers que los Gigantes.
Ok, pero él
sigue siendo
la costa del Pacífico.
Porque el Dodger Stadium se batea muchísimo. El Dodger Stadium es un paraíso para los bateadores. ¿Cómo que por qué? Te tengo un dato. Bueno, tú sabes que me picaste, tú sabes que este me arrojó.
Pero es que yo sé cómo tirarte una bola de nudillos a ti para que...
Sí, no, me picaste. Tú sabes que con lo de las estadísticas yo me pongo mal.
A ver, dale.
Te quiero buscar aquí un dato que nuestra gente va a apreciar mucho, y es los números de Greg Maddux. Según sus catchers, vamos a buscar esto aquí un momentico, ya estoy aquí, según sus catchers, miren, los catchers de Greg Maddux, les voy a dar numerito, con los que mejor lo hizo en su carrera, ¿no? No fue una carrera, fue una extraordinaria carrera la que tuvo con sus catchers. Te voy a buscar los números con Javi López, porque él lanzó 72 juegos con Javi López, aunque no lo parezca, en 420 innings. Su efectividad fue de 2.35. O sea, para no gustarle a Javi López lo hacía bastante bien. Pero con Eddie
Pero
Pérez...
Pero lo cruzaba mucho. Se quejaba que lo cruzaba mucho.
Con Eddie Pérez lanzó 121 juegos, 832 en un tercio y un 2.52 de efectividad. Las cosas de la vida. Su efectividad con Javi López fue mejor que con Eddie
Pérez.
Sin embargo, no, llegó un momento, te voy a decir, de esos 72 juegos con Javi López, fueron casi todos al inicio, pues ya hay un momento que él ni siquiera dejaba que López.
Yo me acuerdo de una discusión que tuvo.
Sin embargo, históricamente tuvo mejores números con López.
Pero estaba con los Bravos de Atlanta.
A ver, tuvo menos números, pero...
Que cuando sacaban a Eddie Pérez detrás del home plate por un bateador emergente, prácticamente decía Greg Maddux, no, a mí también me tienen que sacar, porque yo no voy a jugar con nadie.
Te tengo una trivia.
A ver,
el catcher que más le recibió en su carrera a Greg Maddux después de Eddie Pérez fue Henry Blanco. Era fan de los catchers venezolanos, parece. Henry Blanco, que en 82 juegos lanzó con él 496 innings. Damon Berryhill, que eso cuando él estaba en los Cubs,
sí.
Ese era su catcher. 81 juegos con 2.87 de efectividad. Y Paul Bacco, en 80 juegos, 3.34. Ese es el que era, estaba en San Diego.
Así es. Muy bien, ¿qué les parece si ahora nos vamos con la próxima sección y la favorita aquí por Mr. El Niño Vázquez? El balompié fútbol soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Bueno, más malas noticias para la gente que había comprado y había pagado demasiado por las entradas de la selección argentina pensando que Leo Messi iba a jugar. Anoche en una conferencia de prensa, la Federación Argentina de Fútbol ha tenido que admitir que Leo Messi no va a participar en los dos amistosos que la selección argentina va a jugar en este país el viernes contra la selección de El Salvador y el martes contra Costa Rica. Irónicamente, la selección argentina está jugando estos dos partidos en Estados Unidos pensando que Leo Messi iba a poder participar y también para fomentar el deporte en este país porque se esperaban llenos completos tanto en Filadelfia como en Los Ángeles, donde se van a jugar estos dos partidos. Ahora, le han preguntado al Tata Martino por lo menos una docena de veces qué es exactamente lo que tiene Leo Messi, pero ustedes saben muy bien que nunca te van a dar una respuesta. Dicen, no, tiene fatiga muscular, me imagino que es en la pierna, me imagino que es en la rodilla, nunca quieren decir mucho. Lo único que yo sí les puedo decir es que cuando se pierda estos dos partidos, son 5 partidos en 3 semanas que Leo Messi se va a haber perdido y todavía no sabemos si cuando arranque, reanude la temporada después de Semana Santa, porque estos partidos se están jugando básicamente porque es Semana Santa. Si después de eso, entonces Leo Messi va a poder jugar con y justamente está poniendo Mikey el Niño Vázquez, Leo Messi por la tele, aquí mientras estamos hablando. Ya pronto van a poder ponerla,
pronto va a pasar en vivo, vamos a estar haciendo el programa y van a salir la imagen.
La linda cara, mira, ahí no reaccionó bien el portero, mira, parece que no la vio. Y puso dos brazos así.
Le puso
así.
Un efecto a la pelota
no, muy pero lindo. Es que viste cómo puso los dos brazos así. Pero te voy a decir una cosa, van a poder ver la linda cara de Alfred dentro de menos de un mes aquí en este programa. Y la lindísima cara también de JJ Chambi Campos. Así que, pero sí les quería decir que, bueno, hay otra noticia en el fútbol. Oigan esto, el Real Madrid le ha dicho a la Federación Francesa de Fútbol que no va a prestar ningún jugador ahora que arranque los Juegos Olímpicos de París este verano, en julio, que no va a prestar ni a Eduardo Camavinga ni a Kylian Mbappé, porque no son competencias oficiales de la FIFA, y si se lesionan estos dos jugadores, el Real Madrid no recibe ni un centavo de nadie, y tiene que comerse los contratos de ambos futbolistas. Esto no es el primero en hacerlo, pero les está diciendo desde ahora que no van a prestar a estos dos caballeros, ni a Kylian Mbappé, ni a Eduardo Camavinga. Es más, ya desde ahora le está diciendo a Argentina, hay un futbolista hispano-argentino que se llama Nico Paz, y ya desde ahora están diciendo que tampoco se lo van a prestar a Argentina para los Juegos Olímpicos de verano. Ustedes saben que no es un torneo oficial de la FIFA, porque no juega la selección suprema en los Juegos Olímpicos. Siempre es la selección sub-23 con 2 o 3 jugadores adicionales. Y en este caso, Argentina quería utilizar a Leo Messi y Mbappé quería ser utilizado por Francia.
No, y no sé si sabes que, me imagino que sí, porque tú estás al tanto mucho, pero que Real Madrid pues ha presentado una denuncia, ¿no?, ante la Federación Española de Fútbol, calificándolos de negligente. Bueno, calificó de negligente al árbitro que estuvo en el juego que ellos le ganaron al Osasuna 4-2 por no tomar acciones, ¿no?, contra los cánticos de insultos contra la persona de Vinicio Junior. Los cánticos decían Vinicio muere, era el cántico.
Wow.
Sí, algo bien, bien. De hecho, las cámaras de televisión captaron parte del público como cantaba la frase Vinicio muere, Vinicio muere. Durante ese partido del sábado, que fue en el Sadar, luego su compañero Dani Carvajal hizo un gesto hacia el árbitro, que se llama Juan Martínez Munuera, y Vinicio marcó 2 goles en ese juego, celebró el segundo gol en el minuto 64, se viró hacia la multitud, señaló con la oreja, y bueno, Munuera no mencionó ningún cántico ofensivo en su informe cuando terminó el juego, y esto ha molestado muchísimo al Real Madrid, que dice, tras los graves insultos proferidos una vez más contra nuestro jugador Vinicio Junior, en este caso durante el partido de la Liga disputado por nuestro equipo en el Sadar, el Real Madrid comunica lo siguiente y dice, nuestro club ha presentado una denuncia ante el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol contra el árbitro del partido Juan Martínez Munuera como consecuencia de la redacción negligente de la acta arbitral. Este colegiado omitió de forma voluntaria y deliberada los insultos y gritos vejatorios dirigidos de forma reiterada hacia nuestro jugador Vinicio Junior, pese a ser advertido de manera insistente por nuestros jugadores en el mismo momento en el que estos se estaban produciendo.
Increíble, pero cierto. Muy bien, así que una vez más ya podemos añadir a Filadelfia y a Los Ángeles entre las muchas ciudades norteamericanas que están sumamente decepcionadas con el hecho de que Leo Messi no va a poder jugar allí. Y pensar que estos partidos amistosos, porque la selección argentina no juega en cualquier lado del mundo, o juega como amistoso en casa o como amistoso en el país donde este, del otro equipo. Pero este torneo que se está jugando en Estados Unidos era justamente para beneficiar a Leo Messi, primero para que no tuviera que viajar, y segundo para fomentar el deporte en este país, y resulta que ahora no va a jugar en ninguno de esos dos partidos. No pudo jugar dos juegos la semana pasada, ganaron en Washington contra el DC United, perdieron aquí en casa contra Montreal, porque tampoco jugó Leo Messi, así que ya son cuatro partidos en menos de dos semanas que se está perdiendo, y como les dije, todavía nadie se atreve a decir qué va a pasar dentro de 10 días, cuando Leo Messi tenga que enfrentarse otra vez un partido oficial con el equipo de Inter Miami. Bueno, Mr. Vázquez, ¿qué te parece si nos das ahora el baloncesto profesional de la NBA? Alfred, no me lo vas a creer, no es que yo tenga una bolita de cristal, pero yo dije aquí al aire en vivo, ayer, que si el Miami Heat jugaba así de mal contra Filadelfia, como lo hizo contra los Pistones del Detroit, Miami Heat derrotó a los Pistones por tres punticos con mucho más suerte que táctica. El peor equipo, los Pistones del Detroit, y el Miami Heat ganó por tres puntos. Y yo dije, si juegan así de mal esta noche, o inclusive un poquito mejor, pierden contra Filadelfia y fueron apaleados por los 76ers de Filadelfia.
Sí,
¿qué te parece?
No, un desastre. De Miami ya con 31 derrotas.
Se aleja de los playoffs cada día más y más.
Sí, sí, es una liga que no es fácil. Aunque Filadelfia tampoco tiene un récord mucho mejor que ellos, ¿no? 38-30. Pero fue un mal juego realmente desde cualquier punto que lo vea. Robinson desaparecido, tiró malísimo. Hizo apenas 5 tiros del campo, anotó solamente uno, y Robinson es un jugador importante para Miami. Adebayo fue quien mejor estuvo con 20 puntos, un total de 10 rebotes. Pero Rozier, yo creo que falló muchísimo, tiró 21 veces para anotar 8. Jax, creo que ya se acabó ya la historia con Jax Jr., me parece que fue bueno mientras duró, porque ayer de 13 tiros pues, solamente pudo anotar 3, creo que... Esto es lo que pasa cuando tú tienes estos jugadores que son que tú agarraste de ligas de desarrollo, que son undrafted, o sea que no lo seleccionó nadie en el draft y tú quieres demostrar que tú eres el caballo. Pero esa gente que no llegan con ese cartel de estrella te resuelven un tiempo, pero no llegan a volverse estrellas en la NBA y eso no existe. No sé, por lo menos, no sé si estrella, pero superestrella. También evidentemente Hovick, que había jugado muy bien por Miami, perdió el juego por lesión. Recordemos que Jimmy Butler tampoco estuvo en ese juego. Y está claro que un Miami Heat sin Jimmy Butler no es lo mismo. Sí, pero es que también hay que tener en cuenta quiénes jugaron por el equipo de Filadelfia. Porque si bien los Miami Heat no tuvieron a... ¿Cómo te dije?
Maxley fue el máximo anotador.
A Jimmy Butler, Filadelfia también no tuvo a su máxima estrella.
Mira, Adebayo fue el máximo jugador del Miami Heat con 20 puntos, 13 rebotes,
claro,
6 asistencias. Maxley con 30 puntos para el equipo de los 76ers. Luego, esta madrugada, tu equipo favorito, los Lakers, salieron airosos derrotando a los Halcones de Atlanta. Y tu socio, LeBron James, jugó 29 minutos y metió 25 punticos. ¿Qué te parece?
Bueno, ganaron, que es lo más importante.
Claro, no, ganaron por paliza.
No,
136 ganaron, por 105.
Atlanta tampoco. Atlanta, si no le ganan a Atlanta, tienen que quedarse un tiro, como decían en
bueno,
mi barrio.
El Miami le ganó a Detroit por 3 puntos y de chiripa.
No, yo sé, no es... Pero bueno, Atlanta tiene 30-38, un equipo que
sí,
en todos los aspectos es inferior a los Lakers. Yo te digo, me gusta mucho lo que estoy viendo de Anthony Davis. Yo creo que Anthony Davis cada día es más líder. Eso es bueno,
sí,
porque
sí.
LeBron ahorita va de salida, ¿no? 22 puntos en 31 minutos. Estuvo muy efectivo desde el campo, de 14 tiros anotó 10, agarró 15 rebotes. Hachimura tuvo un buen juego ofensivo, hizo 10 tiros y anotó 7, o sea, muy bien por Hachimura, que es un tipo versátil, lo mismo lo vemos jugando como ala pivote, que lo vemos jugando como small forward. LeBron bien, un juego estable, 25.10 rebotes, yo creo que es un juego estable, o sea, perdón, 25.10 asistencia, 10 rebotes, casi un triple doble, esos son los números de él, pero sin duda la estrella del show fue D'Angelo Russell, me Perfecto. Alegro mucho por D'Angelo, que ha tenido una temporada muy inestable, sí. 27.10 asistencia y 4 rebotes.
Rapidito, el mejor equipo de toda la NBA, los Celtics de Boston, ahora con 54-14, anoche no tuvieron ningún problema apaleando a los Pistones del Detroit, que un equipo que le había dado guerra al Miami Heat 24 horas antes. Ahora Detroit con 12-56. Yeah. Los Celtics 54-14. O sea, totalmente polos opuestos. ¿Alguien puede frenar a Boston este año?
No lo veo. No veo.
Yo tampoco. Ni siquiera Denver. Trabajo. ¿Una serie entre Denver y Boston?
Sí, una serie entre Denver y Boston sí la puede ganar Denver, pero sí. Está duro. O sea, está
le
duro.
Le ganan
este
cuatro
equipo.
Partidos. Jokic ahí con esa. Oye. ¿Tú crees?
Jason Tatum, escucha los números de esto. Jason Tatum, 27.1 por juego.
Sí.
Jason Tatum, líder en el equipo en rebotes con 8.3. Y ahí es donde tú puedes decir que quizás el equipo no tiene esos reboteadores grandes. Pero bueno, Tatum un año de sueño. Derrick White, líder en asistencia con 5.1. Jaylen Brown, líder en robo con 1.1. Y Kristaps Porzingis, que es el hombre grande que tienen ellos, uh-huh. 1.8 bloqueos. Es un equipo que, cuando tú miras ese 5, ¿no? Yo creo que hay algo que yo tengo que decirte aquí, que te lo juro que si no lo digo me pica la lengua. Y lo hemos hablado con Juan Pendá. True Holiday, qué gran adquisición ha sido para los Celtics. ¿Por qué? Porque yo no me voy a aburrir de decir la frase más conocida, por lo menos aquí en los Estados Unidos, del mundo del deporte. Defense wins championships.
Bueno,
la
sí.
Defensa gana campeonato. Sí.
¿Qué es lo que falta hoy en día en la NBA?
Bueno, es que ellos se hicieron de los servicios de True Holiday, que es uno de los mejores defensores de toda la liga.
Sí.
Este hombre está teniendo un año espectacular. Tiene 12.8 anotaciones por partido. Tiene 5.4 rebotes y 4.9 asistencia. Números sólidos. Este hombre se roba casi una bola por juego. Y ha sido, yo creo, el sí. Difference maker, como se dice en inglés, el diferenciador de todo esto. Una banca sólida con Al Horford, que te ha jugado 56 juegos. Peyton Pritchard, te ha jugado 68 juegos. Tienes una, vuelvo y te repito, una banca sólida.
Mira si tienes razón con ese comentario, que en el fútbol americano, la NFL, generalmente los mejores equipos defensivos llegan muy lejos en una campaña, porque es lo que gana partidos.
Y el 5 titular es estelar. O sea, sí. Tú tienes un organizador como True Holiday, vuelvo y te repito, que es un crack defendiendo. O sea, es de otro nivel. Tienes a Derrick White anotándote 15 puntos por juego. Y tienes a Porzingis en el centro, a Jaylen Brown y a Jason Tatum anotando ahí todos los puntos, porque entre los dos tienen 30 puntos, o sea, 27 uno y 23 el otro, son 50 puntos que te meten por juego entre los dos, ¿qué más quieres? Y además son defensivos, porque Jason Tatum es defensivo, porque Jaylen Brown es súper defensivo, porque incluso Derrick White es defensivo también. Este equipo tiene todo para levantar el título este año. Yo dudo que no ganen.
Increíble, pero cierto. Bueno, nos están diciendo que hasta aquí los deportes. Muchas gracias por estar con nosotros. En nombre de todos los que laboramos en este programa, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris. Sábados y domingos a las 9:30 de la mañana, a las 6:30 de la tarde y a las 11:30 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.